La compañía de radioteatro de Cadena 3 Argentina presenta a Ronnie Vargas y un gran elenco en otro gran estreno. Las Madres de la Patria, con libreto original de Esteban Tito Domina. Las Madres de la Patria, un encuentro con las grandes mujeres que fundaron la Argentina.
Los pocos nombres de mujeres que recoge la crónica histórica tradicional son de esposas sacrificadas, hijas ejemplares o madres abnegadas de protagonistas célebres, presentadas casi siempre como extensiones o complementos de esos hombres, como meras portadoras de apellido, según la jerga actual. El nombre de Remedios Escalada sobresale entre los de ese grupo de damas notables, en su caso, indisolublemente ligado al de su esposo, el general José de San Martín, con quien el destino quiso que compartieran muy pocos años de sus vidas. Remeditos provenía de una familia patricia, de raigambre patriótica. Con apenas 14 años se casó y a los 18 tuvo a su única hija, Mercedes. Su vida, junto a quien se convertiría en el padre de la patria, fue breve e intensa, pero su nombre perdura en la memoria de los argentinos. En el presente capítulo, Remedios corre el velo del pasado y desgrana sus recuerdos. Las damas presentes en la tertulia escuchan a la joven que tiene mucho para contar.
Y ahora sí, con ustedes, el narrador de esta historia. Adelante, Ronnie Vargas.
La animada tertulia imaginaria prosigue en casa de Mariquita Sánchez. Están presentes Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, Guadalupe Cuenca de Moreno, Juana Azurduy, María Remedios del Valle, Remedios Escalada de San Martín, Juana Belgrano y María Magdalena Güemes. Algunas se abanican para aliviar el calor de esa hora de la tarde, mientras el mate de plata labrada cebado por la sirvienta de la casa pasa de mano en mano. Remedios Escalada ha permanecido callada hasta ahora. Mariquita le pide a la hija de los Escalada que cuente cómo conoció a José de San Martín y cómo fue su vida junto a él.
¿Y tú, Remedios? Aquí estas amigas quieren saber cómo es que usted se casó con el general San Martín.
Ay, con José nos conocimos en 1812. Yo tenía 14 años y estaba en edad de merecer. ¿Cómo se decía cuando las niñas llegábamos a la edad para ser desposadas y procrear?
Así es, Mariquita.
Aunque yo sabía poco y nada de la vida. Había sido criada como un pimpollo, con guantes de seda. Él ya era un hombre maduro.
La mente de Remedios regresa a la noche del 25 de mayo de 1812, cuando la familia Escalada organizó en su casa de Buenos Aires una recepción para celebrar el segundo aniversario de la revolución, a la que concurrió lo más granado de la sociedad entonces. No sería una velada más de tantas. Esa noche, el flamante jefe del regimiento de granaderos a caballo conocería a María de los Remedios, la flor de los Escalada.
Recuerdo que el coronel San Martín ingresó al salón luciendo su uniforme de gala y todas las miradas se posaron en él. Venía junto a Mariano Necochea y me deslumbró su porte marcial. Él me miró y yo lo miré. Fue suficiente.
Ay, pero qué romántico.
Mariquita Sánchez recuerda la ocasión y saca a Remedios de su ensoñación, ella y su esposo, Martín Thompson, estuvieron presentes esa noche.
Así es, era muy apuesto. Hacía poco había llegado a la ciudad y no conocía a nadie. Recuerdo que poco antes, Bernardo de Monteagudo lo había llevado a nuestro salón y allí lo conocimos con Martín, mi esposo. Por esos días, Carlos de Alvear, tú, José, y otros formaban parte de una logia para terminar con la dominación española en estas tierras. Martín formó parte de ella, incluso se reunían en los sótanos de una casa que él tenía. Tú y yo, Remedios, junto a otras damas, donamos dinero para comprar fusiles para nuestro ejército, ¿recuerdas?
Aquella noche, en nuestra casa, se lo veía a José un tanto incómodo, quizás porque era recién llegado a la ciudad y sabía que algunos lo miraban con desconfianza. Uh-huh. Incluso había quienes murmuraban que podía ser un espía inglés o un agente español. Pero a mí nada de eso me importaba. Y no podía dejar de mirarle como embobada. Yo lo había visto desde lejos, en uno de los paseos por la Alameda. Pero ahora lo tenía frente a mí.
San Martín y Remedios ignoraban que sus destinos estaban a punto de unirse.
Necochea, estoy aquí solo para darte el gusto y no desairar a Carlos de Alvear y a su esposa Carmen, quienes insistieron que viniera. Pero no me voy a quedar mucho tiempo. Esta gente me mira con desconfianza. Deben pensar que soy un espía inglés o un agente español. ¿Quién es aquella niña, Necochea? ¡Qué ojos! Y nos está mirando.
Es la hija de los dueños de casa, Remeditos, la hermana de nuestro camarada, Mariano Escalada. Y no nos está mirando, es a usted a quien está mirando desde que llegamos, mi coronel.
Hombre, ¿qué está diciendo?
Recuerdo que Tomasa, mi madre, desde el otro extremo del salón, me reprendía con la mirada, hasta que se acercó a mi lado y me dijo en voz baja: "Deja ya de mirar a ese soldadote". Lo recuerdo como si fuera hoy.
Remedios, hija, deja ya de mirar de esa manera a ese recién llegado. ¿Qué va a pensar la gente?
Ay, madre, pero qué alto es, qué apuesto.
Basta, niña, ya no lo mires. Apenas si estás empezando tu vida social. Eres una escalada. Y sabes bien que no te faltarán pretendientes. Sí, lo recuerdo muy bien. Esa noche Thompson y yo estuvimos en esa velada y a nadie se le escapó ese flechazo. Tú estabas hermosa. Vestías a la moda imperio con una tenue túnica blanca y un ceñidor celeste que resaltaba la gracia de tu cuerpito adolescente.
¡Qué hermoso!
Fue eso, un flechazo. Tal como dices, marica. Tiempo después, José me contó que le dijo a Necochea: "Esa mujer me ha mirado para toda la vida".
Juana Azurduy interviene, pícara.
Y por lo visto la cosa siguió adelante. No perdieron el tiempo.
Sí, sí. Él me llevaba 20 años. Pero era lo usual que hombres mayores desposaran a mujeres jóvenes. Uh-huh. Nos casamos el 12 de septiembre de ese año, 1812, en la Catedral de Buenos Aires. Inolvidable.
Ay, pero qué romántico.
Fueron testigos Carlos de Alvear y su esposa, Carmen Quintanillas.
Ah, sí, lo recuerdo muy bien.
Pasamos una corta luna de miel en la quinta de San Isidro, de mi media hermana, María Eugenia. A mi madre le costó aceptarlo, pero mi padre percibió sus cualidades y por el resto de su vida lo llamaría mi querido hijo.
Pero no pudieron disfrutar demasiado tiempo juntos.
Muy poco. En realidad, él estaba organizando el regimiento de granaderos a caballo y a fines de ese año partió al norte. y después a Mendoza, cuando lo nombraron gobernador de Cuyo. Allí convivimos algo más de 2 años mientras organizaba el ejército de los Andes.
Remedios recuerda con entrañable ternura esos días en Mendoza.
Fueron los mejores años de mi vida. En sus pocos ratos libres, él tocaba la guitarra y pintaba acuarelas. En agosto de 1816, di a luz a nuestra hija, Merceditas, la infanta mendocina. ¿Cómo bromeaba José para burlarse de algunos patanes que le decían el rey José?
Y estuviste presente en la organización del glorioso ejército que cruzaría los Andes.
Sí, sí. José lo organizó de la nada. Estaba decidido a poner en práctica la idea que tenía en mente de cruzar a Chile y seguir después al Perú. Desde que llegamos a Mendoza en 1814, comenzó a reclutar hombres y entrenarlos y conseguir o fabricar todo lo que necesitaría cuando ese ejército emprendiera la campaña. Cuando instaló el campamento en el Plumerillo, se pasaba el día allí, metido hasta en los más ínfimos detalles para que todo saliera como él lo había planificado.
Pero ustedes, las mujeres de los oficiales, no permanecieron ajenas a todo eso.
Para nada. Ayudamos en todo lo que podíamos a nuestros esposos. Lo que más recuerdo fue lo de la bandera de los Andes, que logramos tener lista poco antes de la partida del ejército.
¿Cómo fue eso? Cuéntanos, Remedios.
Les cuento. En la cena de Navidad de 1816, José nos dijo, a quienes compartíamos la mesa, que tenía todo listo para emprender la campaña, salvo un detalle. Al ejército le falta una bandera. Eso nos dijo pícaramente. Las damas presentes cruzamos miradas y sin decirnos una palabra decidimos que nosotras nos encargaríamos de que la tuviera.
¿Y al final cómo hicieron?
Al día siguiente pusimos manos a la obra. Éramos el grupo que nos decían las Patricias Mendocinas. Estaban entre otras Dolores Prats, Mercedes Álvarez, Margarita Corbalán y Laureana Ferrari. José, meticuloso como era, nos dijo cómo debía ser la bandera, de qué colores y qué símbolos no podían faltar. Aceptamos el desafío, sabiendo que quedaba muy poco tiempo para cumplir el encargo. Antes de la fecha señalada, el Día de Reyes de 1817.
Y entonces,
a la mañana siguiente recorrimos la ciudad en busca de tela. No conseguimos el paño celeste en los negocios principales hasta que, casi por azar, dimos con una pieza de sarga de ese color. Era una tienducha de mala muerte. Nos pusimos a coser y bordar día y noche, día y noche. Eso sí, con la ayuda de 3 monjitas del Monasterio de la Buena Enseñanza.
¿Y lo consiguieron? ¿Cómo fue eso?
¡Fue de locos! Laureana proveyó lentejuelas de oro de sus abanicos y una roseta de diamante de su madre para adornar el óvalo y el sol. Junto a las perlas de un collar que doné y otras joyas entregadas por otras damas. Dibujamos el óvalo sobre la tela, usando como molde una bandeja de plata que Dolores tomó del comedor. Hervimos parte de la seda roja en agua con lejía para decolorarla y bordar las manos que sostienen el gorro frigio con un color carne.
Así que llegaron a tiempo.
¡Sí! ¡Así fue!
¡Bendito sea Dios! ¡Muy bien! ¡Bravo!
La bandera quedó lista en la madrugada del 5 de enero de 1817. Nos arrodillamos ante el crucifijo del oratorio, dando gracias por haberla terminado a tiempo. Esa misma mañana fue bendecida en la iglesia matriz de Mendoza y se designó a la Virgen del Carmen de Cuyo como patrona y generala del ejército, cuya imagen, trasladada en procesión desde la iglesia de San Francisco, fue saludada con júbilo en las calles. Estábamos exhaustas, pero chochas.
Entre el 17 y el 24 de enero de ese año, partieron hacia la cordillera las distintas divisiones del ejército que se dirigían a Chile. José de San Martín cruzó por el Paso de los Patos junto con una de las dos columnas principales.
¡Qué bello habrá sido! Remedios, ¿no te hubiera gustado acompañarlo en el cruce de la cordillera?
Sí, pero José era muy estricto en las cuestiones personales y no le parecía buena idea someter a una joven frágil como yo, a una beba de 5 meses, a los rigores de la alta montaña. Me pareció que estaría mejor cuidada en casa de mis padres, que ansiaban conocer a su nieta. Y por esos días comenzaron mis problemas de salud.
Pero no tardaron en llegar las buenas noticias.
Así es. En febrero regresó a Buenos Aires mi hermano Manuel portando el parte de la victoria de Chacabuco. Toda la ciudad festejó alborozada. Ese año yo seguí en Buenos Aires y él en Chile. Después del triunfo de Maipú en 1818, José vino a Buenos Aires a vernos. Merceditas y yo estábamos felices. Regresamos con él a Mendoza y estuvimos juntos hasta que José volvió a partir hacia Chile y yo a Buenos Aires. Ya muy enferma. Y no volvimos a vernos.
Remedios Escalada de San Martín murió en Buenos Aires el 3 de agosto de 1823, con apenas 25 años. Su hija Mercedes acompañó a su padre en el exilio europeo, el general San Martín, hasta la muerte del padre de la patria, el 17 de agosto de 1850.
Las Madres de la Patria, una producción especial de la compañía de Cadena 3 Argentina de Radioteatro con Ronnie Vargas. Con la participación de los primeros actores, Víctor Laplace y Juan Palomino. Voces, Agustina Vivanco como Mariquita Sánchez. Flavia de la Mayore como Remedios de Escalada de San Martín. Nora Covasi como Doña Tomasa, Marcelo Lamberti como el general Necochea, Víctor Laplace como José de San Martín, Ronnie Vargas, narrador. Las Madres de la Patria. Las Madres de la Patria. Guión, Esteban Tito Domina. Realización y dirección, Alberto Rosselli. Locución, Fernando Zavala. Diseño de sonido y producción artística, Waldo Sandoval. Idea general, Sergio Supo.